alcalde. El decreto que ingresó a la Contraloría para toma de razón y que pretende que las Fuerzas Armadas pudiesen colaborar justamente con las policías en temas relacionados con asociaciones o crimen organizado y tráfico de drogas en las fronteras de nuestro país, colaborar, digo, pasó el trámite precisamente de Contraloría, se tomó razón del mismo, pero con ciertos y determinados alcances, habiendo mediado también una solicitud de la Contraloría al gobierno de que precisara qué es lo que significaba justamente esta colaboración.
Claro, Contraloría hacía ayer por Twitter una analogía de un semáforo y esta toma de razón con alcance sería equivalente a la luz amarilla.
A la luz amarilla. Vamos a hablar con el ministro del Interior a esta hora, Andrés Chadwick. Gracias, ministro, por atender el llamado a la radio.
Hola, ministro.
Hola, Álvaro. Hola, Loreto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Encantado y muchas gracias a ustedes.
A propósito de esto último, sí, ¿cómo toma, cómo recibe la toma de razón que ha hecho con alcance la Contraloría de este decreto de colaboración?
Como gobierno estamos muy contentos y consideramos que ha sido positivo que la Contraloría haya tomado razón del decreto y los alcances que ha hecho precisamente precisan las atribuciones y la colaboración que hemos señalado desde el gobierno que y el presidente que estamos buscando, que es que las policías que tienen el control fronterizo puedan tener una colaboración, un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas en áreas que son muy precisas, y así lo señalamos en el decreto, que todo un apoyo en materia logística, en materia de transporte, en materia de tecnologías, y que ha sido aprobado por la Contraloría. Y la Contraloría en su alcance ha precisado algo que estamos total y completamente de acuerdo, de que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en forma autónoma en esta materia, sino que tienen que obedecer al Poder Civil, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, como corresponde para desarrollar esta colaboración.
Pero fundamentalmente el Ministerio del Interior, ministro, ¿no?
Sí, okay. Fundamentalmente el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior tiene que coordinarse con el Ministerio de Defensa. Y por otra parte, algo que también lo habíamos explicado brevemente para que no hubiese ninguna confusión, que es que las Fuerzas Armadas no participan en operativos policiales, sino que lo que se busca, y por eso la dictación del decreto por parte del presidente, es que sean un apoyo a la labor policial, pero cada cual en el rol que le corresponde.
Vale decir, la facultad de investigar, la facultad de detener, radica exclusivamente en las policías.
Sí, claro, radica en las policías, y son las policías las que tienen que efectuarla. Pero lo que es nuestra frontera norte, yo creo que ustedes bien la conocen, la hemos sobrevolado, es muy larga, tiene distintos sectores que requieren de una vigilancia mayor, más potente, donde podamos tener más capacidades de logística para poder controlarla. Es muy importante poder contar con todos los elementos logísticos que pueda disponer el Estado, y dentro de ello, en la zona norte y en la zona fronteriza, las Fuerzas Armadas tienen medios logísticos, medios de transporte, medios tecnológicos que fortalecen y pueden ayudar a nuestras policías, que es lo que estamos buscando.
Sí, ministro, bueno, desde que se anunció este decreto fue bastante polémico, y también muchos han dicho que ¿en qué cambia esto? Porque en la práctica, con las limitaciones que usted ya ha mencionado, las Fuerzas Armadas sí hacen ese trabajo, o lo harían en la frontera apoyando a las policías. En lo concreto, ¿en qué cambia?
En que tenemos ahora el respaldo jurídico y la posibilidad de que el ministro del Interior determine, el Ministerio del Interior determine los lugares, las oportunidades y las formas de llevar a cabo estos apoyos, y el Ministerio de Defensa pueda ordenar a los mandos de la Fuerza Armada la disposición para la colaboración en materia logística, en materia de transporte, en materia de tecnología. Por lo tanto, los respaldos jurídicos, las coordinaciones y colaboración a través de las normas que el Interior y Defensa le indiquen a las Fuerzas Armadas para poder llevar adelante su aplicación. Por lo tanto, vamos creando una nueva forma de abordar y de potenciar y respaldar la acción policial con la participación de otros organismos del Estado, en este caso como son las Fuerzas Armadas, en algo tan importante como es nuestro control fronterizo.
Y antes se hacía sin respaldo.
Que necesitamos de mucho apoyo en eso.
Sí, claro. Antes se hacía entonces, o hasta ahora, sin respaldo jurídico, ¿era como a voluntad quizás?
No, era lo que teníamos a través de también un decreto, eran elementos de coordinación. Pero no teníamos para efecto de disponer de la Fuerza Armada y de su equipamiento, no teníamos y necesitábamos un decreto para poderlo aplicar. Lo que teníamos sí hoy día son elementos de coordinación y que han estado funcionando a través de un consejo que hemos creado en la zona norte precisamente para coordinar la acción de distintas entidades, de Carabineros, de la PDI, de Aduana, de Impuestos Internos, de Directemar y del Estado Conjunto de la Fuerza Armada en la zona norte.
Estamos hablando con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a propósito de este decreto del cual tomó razón la Contraloría General de la República y que faculta al gobierno, obviamente, perdón, a las Fuerzas Armadas para colaborar en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras específicamente. Ministro, más allá de este decreto en particular, que como decimos, sí, subrayamos, colabora o autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar en el combate al narcotráfico en la frontera, como se dice, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Por lo tanto, uno podría pensar que en el afán de combatir el narcotráfico, el gobierno podría querer eventualmente dictar un decreto que faculte también a las Fuerzas Armadas para colaborar en el combate al narcotráfico, a las policías, pero en las poblaciones o en los barrios prioritarios, como se ha dicho, los problemáticos. ¿Existe ese afán o ese objetivo por parte del gobierno?
No, Álvaro, y eso fue parte de un debate que se tuvo durante un tiempo, porque se pensó que este envío del decreto y esta voluntad del presidente del control fronterizo también incluía que las Fuerzas Armadas desarrollaran o pudiesen desarrollar acciones de colaboración en otras zonas del país o en zona urbana o en poblaciones. No está contemplado así, no le corresponde a las Fuerzas Armadas una función en esa materia, ni creemos que es necesaria hacerla. Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna relación ni está en la voluntad nuestra poder extender esta
acción los planes
de
del
colaboración
gobierno,
solo concentrado en la frontera. Es ahí donde necesitamos.
O sea, no están los planes del gobierno, así eventualmente, es, digamos, un decreto que...
No lo tenemos en nuestra evaluación.
Sí. Ministro Álvaro, en la introducción decía que habían tenido muchísimo trabajo ahí en el ministerio. Se iba a votar ayer la ley antiterrorista, la ley corta, se va a votar hoy día. ¿Con qué, qué sensación tiene usted horas previas a la votación?
Bueno, sobre todo, Álvaro me va a entender bien en lo que lo voy a señalar, porque estoy precisamente en un lugar que conoce,
sí,
el Congreso Nacional.
Gracias.
Ayer se inició el debate de la ley antiterrorista. Podía existir la posibilidad de haberlo votado ayer, pero tuvimos un número muy alto de senadores inscritos para hacer uso de la palabra. Y por eso nos llegó la hora del término de la sesión a las 20 horas y se continúa hoy día durante la tarde. Nosotros esperamos, sí, que hoy día ya por las personas que faltan, los senadores que faltan para hacer uso de la palabra, sí tengamos el tiempo necesario para que ello ocurra y se pueda votar. Ahora, mi expectativa, siempre como señalo, yo creo que este es un proyecto de ley de sentido común. Y ojalá podamos tener una aprobación mayoritaria, porque necesitamos para poder tener una mayor eficacia en la acción investigativa de los delitos terroristas, contar con medidas de investigación especial, como son los informantes, como son los agentes encubiertos, como son las entregas vigiladas, que están por ejemplo, las escuchas, que están, por ejemplo, establecidas de hace mucho tiempo en la ley antidrogas, en la ley contra el narcotráfico, y que después, posteriormente, se han ido estableciendo distintos delitos, en delitos de robo calificado, incluso en delitos como el robo de cable eléctrico, el delito de abigeato. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que no lo tengamos incorporado frente a la investigación de un delito tan grave y que causa tanto daño y que afecta tanto a la sociedad y a nuestra democracia como son las acciones terroristas. Y eso es lo que estamos planteando, solo eso, de que estas facultades las pueda tener el fiscal previa autorización del juez de garantía para incluir a la policía en una investigación penal cuando se ha o se tiene sospecha de un acto terrorista o se ha cometido un acto
ministro, de carácter terrorista. Y a su juicio, ¿qué es lo que más ha complicado, u objetivamente probablemente, qué es lo que más ha complicado justamente que este sistema, el sentido común, como usted dice, impere? Porque que se ha mencionado, por ejemplo, el mal uso que se hizo precisamente de algunas atribuciones en la Araucanía, precisamente recordemos Huracán,
sí, claro,
¿no? El mismo crimen de Camilo Catrillanca, eso sí. Por una parte, por otro lado, el hecho de que no esté correctamente, a diferencia de los otros delitos que usted menciona, que no esté tipificado justamente el delito de el delito terrorista. No. ¿Qué es lo que más complica a su juicio que impere el sentido común?
En nuestra legislación hoy día sí tenemos tipificado el delito terrorista. Podemos tener diferencias y que se han expresado sobre cuál debiera ser, o si podemos hacer algunas modificaciones a ese tipo penal, pero sí está, tenemos una ley antiterrorista.
Se separó el proyecto, ¿no?, entre las medidas intrusivas y precisamente lo que se ha denominado la agenda sustantiva, que tiene justamente que ver con revisar la tipificación del delito.
Lo que hemos planteado, y este fue un proyecto que envió el presidente Piñera y que lo adicionamos a un proyecto que había enviado la presidenta Bachelet, es modificar y perfeccionar lo que es el tipo penal o lo que implica o como la exigencia de una conducta terrorista. Uh-huh. Y como en ese debate estuvimos el año pasado y estuvimos todo el año sin poder avanzar porque fue lento el debate, nosotros reflexionamos como gobierno y dijimos, separemos esa discusión para continuarla con tiempo, pero tengamos esta otra parte del proyecto, que son las medidas investigativas especiales para poder dar una mayor eficacia en la acción de la fiscalía, separémonos para poder avanzar más rápido en esto que lo necesitamos por las acciones terroristas que se han producido. Y había bastante acuerdo en esta materia. Estas mismas medidas fueron establecidas en el proyecto de ley de la presidenta Bachelet. Y nosotros hemos señalado la voluntad de, como gobierno, obviamente, de aprobar estas medidas y continuar paralelamente en la discusión de los temas más de fondo, como son las modificaciones al tipo penal, a las conductas, a cuáles son las conductas antiterroristas. Uh-huh. Ahora, ahí sí hay algunos que dicen que debiéramos ver el proyecto integralmente, uh-huh, no separar las dos materias. Es legítimo, es respetable eso, pero los tiempos, las necesidades, la urgencia nos llaman a buscar, ojalá una mayoría, ojalá estamos siempre dispuestos al diálogo y a buscar un acuerdo, uh-huh, que digamos, avancemos en esto, que estamos de acuerdo y que lo necesitamos, y trabajemos paralelamente la otra materia que sí nos va a tomar más tiempo para efecto de no detener estas medidas que son urgentes.
Estamos conversando con el ministro del Interior, Andrés Chao, y nos quedan algunos segunditos, ministro, pero preguntarle, sí, por este vuelco en el caso de armas de San Antonio, que se anuló el juicio que absolvió a los imputados, recordemos este caso de 2018, cuando se dejó en libertad a dos personas que habían sido detenidas justamente por carabineros.
Así es, nosotros como gobierno, y el presidente de la República lo ha señalado, dijimos que, obviamente respetando los fallos judiciales, no compartíamos que se hubiese declarado la absolución y han sido declarados absueltos de responsabilidad penal dos personas que iban en un auto, que fueron sometidas a un control por parte de carabineros y que al revisar el auto, por la sospecha existente, se encontraron con un arsenal de armas. Entonces nosotros dijimos, no puede ser que se declare ilícita la prueba, la detención de estas personas por un asunto de procedimiento y queden personas que además después en otras han recibido condenas por o